Radio Nacional de España presenta Sobrenatural. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans.
Esta noche, Frankenstein o el moderno Prometeo. Duodécima parte. El crimen. Usted sabe, porque estamos seguros de que lo sabe, lo que deseamos que sienta esta noche. Horror. Que se lo pase tal como usted ansía. De miedo, con miedo. O sea que buena noche de terror tenga usted. Todos. Una noche sobrecogedora, sobrenatural. Quédese, quédense a oscuras o a la luz de una vela. Atrévase, atrévanse y húndanse en el abismo de lo sobrenatural. Un abismo que está en su mente, pavoroso, tanto como la criatura a la que Frankenstein le dio la vida. Pero, ¿qué vida? Monstruosa.
Frankenstein o The Mother Prometheus.
Frankenstein o el moderno Prometeo.
Volumen primero, capítulo quinto.
Ingolstadt, 1792. En el año en que en París son asaltadas las Tullerías, comienza a editarse, a partir del primer día de octubre, el Diario de Barcelona. Galvani publica De Virgus Electricitatis y Volta Pensamientos sobre la Electricidad Animal. Y Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, da a conocer su polémica obra Vindicación de los Derechos de la Mujer. Polémica entonces, por supuesto. El manuscrito, que tardó en escribirlo poco más de 6 meses, lo entregaría al editor el 3 de enero. Mientras, en la ficción o en la realidad, quién sabe, Víctor Frankenstein se apresta a leer la carta que le escribió Elizabeth Lavenza. Su amigo, Henri Clerval, que se pasó cuidándole todo el invierno, una fiebre maligna le postró en el lecho durante varios meses, se la entrega tras comprobar que su amigo se ha recuperado. Muestra una buena disposición de ánimo, pero no se puede olvidar de la criatura a la que dotó de vida, aunque no quiere ni pensar en ella. Noche de noviembre en la que infundió vida al ser en su laboratorio, huyó de él. Y sigue huyendo. No sabemos qué le hubiera ocurrido de no llegar Henri Clerval a Ingolstadt. Nada bueno, seguro. Vagaba por la ciudad horrorizado de su creación y de sí mismo. Pero, providencialmente, de una diligencia procedente de Suiza, se apega a su amigo, que había logrado que su padre le permitiese ir a estudiar a la universidad. Mary Shelley en la edición de 1831, modificó una parte del texto de la carta de Elizabeth. En la de 1818 se dice:
Clerval puso entonces la siguiente carta en mis manos. A.V. Frankenstein.
En la de 1831 se añade:
era de mi amada Elizabeth.
Y no figura a V. Frankenstein. Creo que les resultará de interés el conocer las dos versiones, puesto que el futuro de Ernest, hermano de Víctor, no es el mismo. De la edición de 1818.
Mi querido primo, no me es posible describirte la inquietud que hemos sentido por tu salud. No podemos evitar pensar que tu amigo Clerval nos oculta la magnitud de tu enfermedad, pues hace ya varios meses que no vemos tu propia letra. Todo este tiempo te has visto obligado a dictarle las cartas a Henri, lo cual indica, Víctor, que has tenido que estar muy enfermo. Esto nos entristece casi tanto como la muerte de tu querida madre. Tan convencido estaba mi tío de tu gravedad que nos costó mucho disuadirlo de su empeño de viajar a Ingolstadt. Clerval no deja de asegurarnos que estás mejorando, por lo que espero, con toda sinceridad, que pronto nos muestres que tal afirmación es cierta mediante una carta de tu puño y letra. Pues nos tienes a todos, Víctor, muy preocupados. Debes tranquilizarnos a este respecto, y así seremos los seres más dichosos del mundo. Tu padre goza de muy buena salud. Tanto es así que parece haber rejuvenecido 10 años desde el invierno pasado.
Elizabeth, en la edición de 1831, subraya más su preocupación, así como los desvelos de Henri Clerval.
Queridísimo primo, has estado muy enfermo. Y ni siquiera las cartas que nos escribe con regularidad el bondadoso Henri resultan suficientes para tranquilizarme. Te han prohibido escribir, coger la pluma. Sin embargo, necesitamos unas líneas tuyas, querido Víctor, para calmar nuestras aprensiones, nuestras preocupaciones, nuestros temores. Aunque sean unas cuantas palabras. Por mucho tiempo he esperado que el correo nos trajera esas líneas tuyas, y tan solo porque se lo rogué encarecidamente, mi tío no ha emprendido el viaje a Ingolstadt. He logrado evitar que se enfrente a las incomodidades y acaso a los peligros de tan largo viaje. Y sin embargo, ¿cuántas veces he lamentado no hacerlo yo misma? Me figuro que la tarea de asistirte en tu enfermedad habrá recaído en alguna enfermera vieja, fea y mercenaria, que nunca podrá adivinar tus deseos ni atenderlos con el esmero y el cariño que en ello pondría tu pobre prima. Pero en fin, todo esto pertenece al pasado. Se ha quedado atrás. Clerval nos dice que tu salud mejora. Espero con impaciencia que muy pronto nos lo confirmes escribiéndonoslo tú mismo, de tu puño y letra. Recupérate y vuelve con nosotros. Encontrarás aquí un hogar feliz y alegre y a unos amigos que te quieren verdaderamente, Víctor. Tu padre goza de buena salud y lo único que él quiere, que él desea, es volver a verte.
De la edición de 1818.
Ernest ha cambiado mucho, tanto que apenas lo conocerías. Va a cumplir 16 años y ya no tiene el aspecto enfermizo que tenía hace algún tiempo. Su vitalidad es desbordante.
Les recuerdo que de Ernest se nos dijo que tenía 6 años menos que Víctor en la edición de 1818, 7 en la de 1831, siendo de aspecto enfermizo, de disposición dócil, mostrándose incapaz de llevar a cabo cualquier esfuerzo mental prolongado.
Mi tío y yo hablamos durante largo rato anoche acerca de la profesión que Ernest debe elegir. Sus muchas enfermedades siendo niño le han impedido el tener hábitos de estudio. Ahora, ya gozando de buena salud, suele pasar el día al aire libre. Escala montañas y rema en el lago. Por mi parte, he sugerido que se haga granjero. Bien sabes, primo, que esto ha sido algo que siempre le ha gustado. La vida de granjero es sana y feliz, siendo la profesión menos dañina. O mejor, la que resulta más beneficiosa.
No creo que todos los granjeros estuvieran de acuerdo con Elizabeth.
Mi tío piensa que debe ser abogado. Así, con su influencia, podrá llegar a ser juez. Pero considero que no está capacitado para ello. Y que, por otra parte, a mi entender, es más honroso cultivar la tierra para nuestro sustento que el ser confidente y hasta cómplice de los vicios de la humanidad, que es la tarea del abogado. Dije que la labor de un granjero próspero, si no más honrosa, sí al menos era más grata que la de un juez, cuya triste suerte es la de estar siempre inmiscuido en la parte más sórdida de la naturaleza humana. Ante esto, mi tío esbozó una sonrisa, comentando que yo era la que debía ser abogado, lo que puso fin a la conversación.
Pero en la edición de 1831 es otro el futuro de Ernest.
Te alegrará mucho descubrir los progresos de Ernest. Ahora ya tiene 16 años y está lleno de actividad y dinamismo. Quiere ser un buen ciudadano suizo y desea ingresar en el ejército y llevar a cabo misiones en el extranjero. Pero no podemos dejarle marchar, por lo menos hasta que su hermano mayor, tú, vuelvas con nosotros. Mi tío no aprueba la idea de que haga la carrera militar en algún país lejano, pero Ernest no tiene tu capacidad. Y además considera que el estudio es algo tedioso. Pasa el tiempo al aire libre, escalando montes o remando en el lago. Temo que se vuelva un holgazán si no se le consiente el ejercer la profesión que ha elegido.
El texto que sigue se amplió al original en la edición de 1831.
Salvo el crecimiento de los niños, pocos cambios ha habido aquí desde que tú te marchaste. El lago azul
y las montañas nevadas nunca cambian. Creo que nuestro plácido hogar y nuestros apacibles corazones también están regidos por leyes eternas. Mis obligaciones diarias me ocupan todo el tiempo y me distraen. Me siento bien compensada al no ver a mi alrededor más que rostros felices. Rostros felices. El de mi padre, los de mis hermanos Ernest y William. Ojalá estuviera ahora con ellos, pero están lejos. Mi querida Elizabeth. Ella, con su ternura, su cariño, logra que la vida le sea grata, hermosa, como el lago, como las montañas. Tiene un corazón tan noble.
¿Víctor?
Oh, perdona, Harry.
¿Dejaste de leer? ¿En qué pensabas?
Pues...
Me lo imagino, amigo mío. Mejor si Elizabeth ocupara mi lugar.
¿Qué cosas se te ocurren? Me gustaría que estuviera aquí, pero no solo conmigo, también contigo. Siempre tan unidos. Y tú, Harry, tan pendiente de mí.
Como recaigas, me enfado.
Pero no. Es preferible que Elizabeth esté lejos de aquí. Muy lejos. Porque y él, ese ser.
Víctor sigue leyendo la carta de Elizabeth. Por el texto que sigue, sabremos de la existencia de alguien que, en mi opinión, debería habérsenos presentado mucho antes. Es, y sigo que, en mi opinión, un fallo de la autora.
Continúa leyendo, Víctor.
Sí. Elizabeth me pregunta si recuerdo a Justin Maurice. Justin. Sí que me acuerdo de ella.
¿Y yo, Víctor? ¿Qué dice de Justine?
Dirá lo que teníamos que saber mucho antes, porque Justine, como comprobaremos, debería haber estado presente en casi prácticamente todos los parajes de la novela en que se hace referencia a la niñez de Víctor Frankenstein. ¿Cómo es que Mary Shelley no se dio cuenta de ello? Porque ahora está obligada a contar una historia que ya debería habernos contado.
Desde que nos dejaste, solo ha habido un cambio en casa en nuestro reducido servicio. ¿Te acuerdas en qué circunstancias se unió Justin Moritz a nuestra familia? ¿Cómo pasó a formar parte de ella? Probablemente no. Así que te contaré su historia en pocas palabras. Madame Moritz, su madre, Era una viuda con 4 hijos, de los cuales Justine era la tercera. La niña siempre había sido la predilecta de su padre, pero por una perversidad inexplicable, su madre nunca pudo soportarla y a la muerte del padre la trató muy mal. Mi tía se dio cuenta de esto y al cumplir Justine 12 años, consiguió que su madre accediera a dejarla vivir en nuestra casa. Las instituciones republicanas de nuestro país han permitido costumbres más sencillas y felices que las que suelen imperar en las grandes monarquías que la circundan, por lo que hay menos diferencias entre las distintas clases sociales de sus habitantes. Y los miembros de las más humildes, al no ser ni tan pobres ni estar tan despreciados, tienen costumbres más refinadas y morales. Un sirviente en Ginebra no es igual que un sirviente en Francia o Inglaterra. Así pues, Justine, al ser acogida en nuestra familia, aprendió a desempeñar labores de sirvienta, condición que en nuestro afortunado país no lleva implícita la idea de ignorancia ni el sacrificio de la dignidad del ser humano.
No cabe duda de que socialmente Ginebra le pareció mucho más equilibrada y justa a Mary Shelley que su Inglaterra, y también que Francia, sumida en la revolución cuando Víctor lee la carta. También Mary, como su madre, quiere un mundo más justo.
Justine, como recordarás, era predilecta tuya.
Oh, sí, Elizabeth. Recuerdo que en cierta ocasión te dije, si estoy de mal humor, basta una mirada de Justine para disiparlo.
Por la misma razón que Ariosto daba de la belleza de Angélica.
Angélica es, en Orlando Furioso, la obra de Ludovico Ariosto, la heroína. Les recuerdo, tal como ya comentamos, que Orlando, junto con otros héroes como Amadís de Gaula, Robin Hood y San Jorge, era uno de los predilectos de Henri Clerval, según se lee en la edición de 1818, no en la corregida y ampliada de 1831.
¡Qué razón, Víctor! Tan feliz y tan sincera parecía. Mi tía llegó a tenerle un gran afecto, por lo que se vio inclinada a darle una educación superior a la que tenía pensado en un principio. Este beneficio fue plenamente compensado. Justine era la criatura más agradecida del mundo. No quiero decir que ella hiciera declaraciones de agradecimiento, puesto que nunca oí que de sus labios saliera una palabra al respecto, pero podía leerse en sus ojos que casi adoraba a su protectora. Aunque era de carácter juguetón e incluso en ocasiones distraída, prestaba la mayor atención a cada gesto de mi tía.
Siempre estaba pendiente de mi madre.
Sí, cierto.
A tu madre la tenía por modelo de toda excelencia, esforzándose en imitar no solo su forma de ser, sino también su forma de hablar, de manera que incluso ahora a menudo me la recuerda. Cuando murió mi querida tía, todos estuvimos demasiado sumidos en nuestro dolor, en nuestras propias penas, como para fijarnos en Justine, que la asistió en su enfermedad con el mayor afecto posible. La pobre Justine se hallaba muy enferma y lo pasó muy mal, pero aún le aguardaban otras pruebas, pruebas que tendría que soportar.
Justine estaba presente cuando murió la madre de Víctor, a la que idolatraba. En cambio, de ella, en tan dramáticos momentos, nada supimos. Nada nos dijo Mary Shelley. Un error.
Uno tras otro, sus hermanos y su hermana murieron, y su madre se quedó sin hijos salvo precisamente la hija que no quería. A la mujer se le trastornó el juicio. Empezó a pensar que la muerte de sus hijos predilectos se debía a un designio del cielo para castigar su parcialidad. Era católica, apostólica y romana, y sospecho que su confesor le confirmó la idea que había concebido. Por lo que unos meses después de tu partida hacia Ingolstadt, Justine fue llamada por su madre que quería volviera con ella.
Pobre muchacha.
Debió ser terrible para ella.
Cómo lloraba cuando tuvo que dejar nuestra casa. Se había visto muy afectada por la muerte de mi tía, volviéndose muy dulce y tímida, lo que contrastaba con su anterior vivacidad. Su estancia en casa de su madre no tuvo la virtud de devolverle la alegría. La infeliz mujer era vacilante en su arrepentimiento. En ocasiones le rogaba a Justín que le perdonara su falta de cariño, pero con mucha más frecuencia la acusaba de haber ocasionado la muerte de sus hermanos y de su hermana.
Una espantosa crueldad. Pobre Justín.
La obsesión constante acabó enfermando a la señora Moritz, lo que agravó su irascibilidad, su irritabilidad. Ahora ya descansa en paz. Murió con la llegada de los primeros fríos a principios del invierno pasado. Justín ha vuelto con nosotros y te aseguro que la quiero con toda ternura. Es muy dulce e inteligente, muy amable y extremadamente bonita. Como ya te he dicho antes, sus ademanes, su forma de comportarse, su expresión y su modo de hablar me recuerdan continuamente a mi querida tía.
¿Por qué se nos cuenta la historia de Justín? Tarde, sí, pero mejor que nunca. Porque, de no ser contada, no se podría comprender en su totalidad las reacciones que habrá ante un hecho que ocurrirá en la primavera de 1793. Algo horrible, espantoso. Elizabeth, a continuación, en su carta, le escribe a Víctor sobre su hermano menor.
Debo también, mi querido primo, escribirte unas líneas acerca del pequeño William. Me gustaría que le vieses. Es muy alto para su edad. Tiene los ojos azules, dulces y risueños, las pestañas negras y el cabello ondulado. Cuando sonríe, se le forman dos hoyuelos en las mejillas sonrosadas de salud. Y ha tenido una o dos pequeñas novias, pero su favorita es Lord Byron, una bonita criatura de 5 años. Ahora, querido Víctor, supongo que querrás estar al tanto de algunos chismes que atañen a las buenas gentes de Ginebra.
Esto puede ser divertido.
¿Qué dice?
Escucha, Harry. La hermosa señorita Mansfield ha estado recibiendo visitas que van a felicitarla por su próximo matrimonio con un joven caballero inglés, John Melbourne. Su fea hermana, Manon, se casó el otoño pasado con el señor Duvillard, un rico banquero. Tu compañero de escuela favorito, Luis Manuel, ha sufrido varias desgracias desde que se fue Henri. Pero habiendo recobrado el ánimo, se dice que está a punto de casarse con una alegre y bonita francesita de nombre Madame Tavernier. Ya es viuda y mucho mayor que Manuel, pero de animada que es, agrada a todos. He escrito esta carta, querido primo, con el mejor de los ánimos, pero al finalizarla, la inquietud vuelve a invadirme.
Escribe, Víctor, querido. Escríbenos. Una línea. Una palabra. Sí. Una sola palabra de tu puño y letra será para nosotros una bendición. Muchas gracias miles a Henri por su amabilidad, su cariño y sus muchas cartas. Se lo agradecemos sinceramente. Adiós, mi queridísimo primo. Cuídate mucho. Y una vez más, escríbenos. Te lo suplico. Elizabeth Lavenza.
Ginebra, 18 de marzo de 1700...
De 1792.
¿Escribirás, Víctor?
Escribiré ahora mismo, Henry.
Hazlo, te lo ruego. Ya sabes que ello solo espero.
Oh, amigo mío, querida Elizabeth. Sí, os escribiré ahora mismo. Y así os aliviaré la ansiedad, la angustia que sentís.
Thank you.
Víctor Frankenstein, a bordo del barco que navega por el océano glacial ártico, por el mar de Barents, sigue contando su historia al capitán Walton.
Les escribí, amigo mío. La verdad es que el esfuerzo me fatigó mucho. Sentía un gran cansancio. Era como si me pesara la pluma. Pero qué duda cabe, mi recuperación había comenzado y siguió con regularidad su normal curso. Así que un par de semanas después pude abandonar la habitación.
Henry,
¿tú dirás?
Ante todo debo cumplir con un deber.
¿Un deber, Víctor? ¿Qué obligación tienes que desconozco yo?
¿No te imaginas lo que debo hacer tras recobrarme? ¿No?
No, pues no.
¿Presentarte a los distintos profesores de la universidad?
Pero, Víctor...
Ya es hora, Henry. Desde que llegaste a Ingolstadt, lo único que has hecho es atenderme. ¿Y tus estudios?
Primero estabas tú, Víctor.
Pero ahora lo primero será que te dediques a aprender lo que tanto deseas.
O sea, que tú ya...
Eso es. Ya estoy bien. Ahora seré yo quien cuide de ti. No vaya a ser que tu padre...
¿Y usted realmente se sentía bien?
Capitán Walton, en verdad no lo sé. Al menos quería creer que me había recuperado.
¿Y presentó a su amigo a los profesores?
Sí, eso es lo que hice. Para ello tuve que adoptar una actitud un tanto forzada que no se adecuaba bien a las heridas abiertas en mi mente. Desde la noche fatal en que terminé mi creación y en que comenzaron mis infortunios, había nacido en mí una violenta antipatía hacia la filosofía natural. Rechazaba hasta su nombre, filosofía natural. Por lo que, una vez restablecido totalmente, la simple visión de un instrumento químico era capaz de renovar en mí una crisis nerviosa. Henry, dándose cuenta de ello, había quitado de mi vista tal clase de aparatos. Cambió el aspecto de mi habitación, pues observó que sentía repugnancia por el cuarto que había sido mi laboratorio.
¿En este laboratorio? ¿A qué se habrá dedicado, Víctor? Tantos instrumentos, tantos aparatos, en algunos frascos, restos... señor. Bueno, algún día me lo contará. Lo guardaré todo. Cuando tenía pesadillas, pero no supe lo que murmuraba. Creo que era algo sobre alguien. Algo terrible sobre alguien, igualmente terrible. Algo que le hizo hundirse en una crisis nerviosa. Algo o alguien.
Pero los cuidados de Clerval resultaban inútiles cuando visitábamos a los profesores.
No le comprendo, amigo mío.
No es fácil. El señor Waldman me atormentaba alabando con amabilidad y ardor los asombrosos progresos que yo había hecho en las ciencias. Pronto observó que me desagradaba el tema, que me disgustaba. Pero, desconociendo la verdadera razón, lo atribuyó a mi modestia y pasó a hablar de la ciencia en sí con el deseo evidente de sondearme. ¿Qué podía hacer yo? Capitán Walton. El profesor Waldman trataba de agradarme y me estaba atormentando. Era como si hubiera colocado ante mí uno a uno y con mucho cuidado aquellos instrumentos que posteriormente se utilizarían para proporcionarme una muerte lenta y cruel. Me estremecía al oír sus palabras, pero trataba de no manifestar el dolor que me causaban.
¿Y su amigo Henry? ¿No se dio cuenta de que...?
Oh, sí, sí que se dio cuenta de que me torturaban las palabras del profesor. Clerval, cuyos ojos y sensibilidad sabían descubrir rápidamente los sentimientos de los demás, desvió la conversación, alegando como excusa su total ignorancia en la materia. Así, la conversación se centró en temas más generales.
¿Y usted se sintió aliviado?
Mucho, amigo mío. Desde el fondo de mi corazón, pero sin decirle ni una palabra, agradecí a Henri su intervención. Él, me di cuenta, estaba sorprendido, pero no trató de arrancarme el secreto. Y aunque yo le quería con afecto y respeto ilimitado, jamás me decidí a confiarle lo que había sucedido aquella noche. Nunca le hablé del suceso que tan a menudo estaba presente en mi memoria. La verdad es que temía que al revelarle lo ocurrido a otro, me impresionara aún más profundamente.
¿Y el profesor Krempe, según usted, tan distinto al profesor Waldman?
Bueno, no fue tan considerado como el señor Waldman. Sus elogios, rudos y francos, dado el estado de hipersensibilidad en el que me hallaba, me produjeron más dolor que la benévola aprobación del señor Waldman.
Este maldito muchacho, ¡qué demonio! Le aseguro, señor Clerval, que el señor Frankenstein nos ha superado a todos.
¿A todos los profesores de la universidad, señor Krempe? En tal caso, Víctor es de admirar.
Asómbrese, piense lo que quiera, pero así es. Este jovencito, que hace apenas unos años creía en Cornelius Agrippa, como se cree en los evangelios, se ha puesto hoy a la cabeza de la universidad. Si no se va pronto, acabará por desbancarnos a todos. Hasta puede que nos deje en ridículo.
Pero, señor Krempe...
Vaya, vaya. Señor Frankenstein, es usted un joven modesto. Y la modestia en un joven es una cualidad excelente.
Ha observado lo que con sus palabras me está haciendo sufrir.
La modestia es una virtud propia de mi buen amigo, de siempre, señor Krempe.
Todos ustedes, los jóvenes, deberían desconfiar de sí mismos, señor Clerval. A mí, cuando tenía los años de ustedes, me sucedía lo mismo. Es algo que pasa pronto.
El señor Krempe comenzó entonces a hacer un elogio de sí mismo, lo cual, afortunadamente para mí, desvió la conversación del tema que tanto me molestaba. Me desagradaba que hablara de mí tal como lo hacía.
Lo comprendo, amigo mío. ¿Y a Henri Clerval?
A continuación, sobre Henri Clerval, se dice prácticamente lo mismo, tanto en la edición de 1818 como en la de 1831, por lo que aún no los textos.
Clerval, capitán Walton, nunca había compartido mi gusto por las ciencias naturales, y sus investigaciones literarias diferían totalmente de las que me habían ocupado a mí.
Ya me dijo que se trataba de alguien con una imaginación desbordada.
Le interesaban las lenguas y pensaba adquirir en la universidad la base elemental que le permitiera continuar sus estudios por su cuenta en Ginebra.
Recuerdo que me dijo que dominaba el griego y el latín.
Cierto. El persa, árabe y hebreo acapararon su atención. Había ido a Ingolstadt con la intención de hacerse maestro en lenguas orientales para iniciar así el género de vida que se había trazado. No quería ejercer ninguna carrera vulgar.
Y volvió su mirada hacia el oriente.
Y yo también, capitán Walton.
¿Usted?
Él me convenció para que me dedicara a los mismos estudios que él había elegido.
Pero a usted las ciencias naturales...
Ya, amigo mío. Pero tras mi enfermedad, verá, la ociosidad siempre me había parecido insoportable. Y no queriendo pensar, odiando mi anterior dedicación, la verdad es que encontré un gran alivio en ser compañero de estudios de Henri. No solo me instruía, sino que también encontraba consuelo en las obras de los orientalistas. No intentaba, como Henri, alcanzar un conocimiento profundo de tales lenguas, ya que no pensaba servirme de ellas para otra cosa que no fuera una distracción pasajera.
Pero si solo...
Oh, capitán Walton, en las obras persas, árabes, sánscritas, hallaba una gran serenidad. Las leía tratando meramente de entender lo que decían, y los resultados compensaban con creces mis esfuerzos. La melancolía que hay en ellas me llenaba de sosiego, y mi espíritu, dada la alegría que transmiten, fue elevado hasta un grado que jamás había alcanzado al estudiar autores de otros países.
¿Qué hay en tales obras, señor Frankenstein?
Algo muy importante. La vida se nos presenta como un sol radiante y un jardín de rosas. La sonrisa y la censura de un dulce enemigo. Un fuego que abrasa, que te consume el corazón. Qué distinto de la poesía heroica y viril de Grecia y Roma.
Así pasó Víctor Frankenstein el verano de 1792, ocupado en el estudio, en la lectura de obras orientales. Su regreso a Ginebra quedó fijado para finales de otoño, pero, por diversas circunstancias, llegó anticipadamente el invierno y la nieve, volviéndose intransitables los caminos, se aplazó el viaje hasta la primavera siguiente. El retraso le contrarió, pues anhelaba volver a su ciudad natal y estar de nuevo con los seres queridos. Una vez más, Víctor Frankenstein se refiere a Ginebra como su ciudad natal. Pero recordemos que, en la edición de 1831, se nos dice que nació en Nápoles. En verdad, la única razón por la que retrasó el viaje fue la de no dejar solo en Ingolstadt a su amigo Clerval, una ciudad en la que Henri apenas había tenido tiempo de relacionarse con sus habitantes, puesto que había estado pendiente de él. Invierno, sin embargo, lo pasaron alegremente, y la primavera, aunque llegó con un retraso poco habitual, su belleza compensó su tardanza. Habiendo comenzado el mes de mayo.
A diario esperaba la carta en que se fijaba la fecha de mi regreso a Ginebra. Henri, mientras tanto, me propuso una excursión por los alrededores de Ingolstadt para que pudiera así despedirme, digamos que personalmente, del lugar en el cual había pasado tanto tiempo, años, y en el que había sucedido, pero no quiero recordarlo ahora. Acepté encantado la proposición de Henri. Me gustaba hacer ejercicio físico, y Clerval había sido siempre mi compañero preferido en este tipo de paseos que acostumbrábamos a dar por mi tierra natal. Así que pasamos unos 15 días de excursión. Vaya, no solo he recobrado la salud, sino también el ánimo. Aquí en el campo me siento aún más fortalecido. Este aire tan saludable y esta vida sencilla, las conversaciones con Henri. Mis estudios me hicieron un ser aislado, insociable, pero él, Clerval, ha sabido despertar de nuevo los mejores sentimientos de mi corazón. Me enseña a amar la naturaleza, su belleza y hasta los alegres rostros de los niños. ¡Qué excelente amigo! ¡Qué gran amigo, Capitán Walton! ¡Cuán sinceramente me quiso! ¿Y cómo se esforzó en elevar mi espíritu hasta el nivel en que se encontraba el suyo?
No todos tienen la fortuna de contar con un amigo así.
Desde luego que no. ¿Cómo me quisiste, Henri? Un objetivo egoísta me había atenazado y envilecido antes de que con tu bondad y afecto abrieras y dieras calor a mis sentidos. Volví a ser la misma criatura feliz que unos cuantos años antes amara y fuese amado, adorado por todos, al tiempo que desconocía las penas y las preocupaciones. Cuando me sentía contento, la naturaleza tenía la virtud de proporcionarme las más gratas sensaciones. Un cielo sereno y unos campos verdeantes provocaban en mí una especie de éxtasis.
Sé de esa sensación, amigo mío. Nada la iguala. He viajado mucho. Pero para tener tal sensación, hay que ser feliz.
Y yo entonces lo era en compañía de mi amigo Henri. La estación ciertamente era hermosa. Las flores de primavera florecían en los setos, mientras que las del verano aún se hallaban en capullo. Ya no me perturbaban los pensamientos que durante el año anterior me agobiaran hasta el extremo de ser un peso insoportable, pese a lo mucho que me había esforzado en desecharlos.
Era usted, qué duda cabe, un ser dichoso.
Un domingo por la tarde, tiene que ser ya a finales de mayo, regresan a su residencia en Ingolstadt. Bailan animados los campesinos y las gentes con las que se cruzan parecen felices. En todas partes, por todos los caminos, Víctor también se siente muy animado, caminando alegre, divertido, riendo desenfadadamente. Pero de regreso a la residencia...
¡Increíble! No estoy nada agotado. ¡Ah, Henri! Me iría ahora mismo otra vez al campo. Estoy en plena...
Tú decidirás, amigo mío. Pero antes...
¿Qué?
Sorpresa, Víctor.
¿Sorpresa?
Tienes carta de tu padre.
¡Carta! ¡Dámela, Henri!
Toda tuya. Mientras la lees, me haré cargo del equipaje. Ya me contarás.
Sí... Es de mi padre, mi querido Víctor. Probablemente hayas aguardado con impaciencia la carta en la que te indicaría...
La fecha de tu regreso a casa. Por mi parte, estuve tentado de escribirte solo unas líneas, haciendo referencia simplemente al día en que debíamos esperarte. Pero tal cosa hubiera sido un acto de cruel bondad, y no me he atrevido a llevarlo a cabo.
No comprendo.
¿Cuál no sería tu sorpresa, hijo mío, cuando al esperar una alegre y agradable bienvenida, te encontrases, por el contrario, con lágrimas y desolación? ¿Cómo podré hablarte, Víctor, de nuestro dolor? La ausencia no puede haberte vuelto insensible a nuestras penas y alegrías. Así que, ¿cómo puedo yo evitar el infligir daño a mi hijo largamente ausente?
Padre.
Quisiera prepararte para una dolorosa noticia, pero sé que es imposible. Sé que en este mismo instante tu mirada vuela sobre el papel al encuentro de las palabras que habrán de revelarte las horribles nuevas. William ha muerto.
William. Muerto. ¿Pero qué es?
¿Para cuándo es la vuelta, Víctor? ¿Víctor? ¿Me escuchas?
El dulce niño, cuyas sonrisas deleitaban y daban calor a mi corazón, el que era tan cariñoso y a la vez tan alegre, ha sido asesinado, Víctor.
¿Pero qué dices, padre? William muerto, asesinado.
El jueves pasado, 7 de mayo, mi sobrina, dos hermanos y yo fuimos a pasar por Plainpalais, por la llanura cubierta de bosques, cerca de Ginebra. No acabo de... La tarde era cálida, apacible, serena. El paseo, dada la bondad del tiempo, se prolongó más de lo pensado, alejándonos más de lo que tenemos por costumbre. Al anochecer, pensamos en volver. Me preguntó tu prima Elizabeth.
Tío, ¿y los niños?
Cierto. ¿Dónde están?
No sé.
Fue cuando nos dimos cuenta de que Ernest y William, que se habían alejado de nosotros, yendo por delante, no aparecían.
Estarán por...
No te preocupes, Elizabeth. Vamos a sentarnos. Así descansaremos un rato mientras les esperamos.
Sí, tío.
Poco después, llegó Ernest y preguntó si habíamos visto a su hermano. Dijo que había estado jugando con él, que William había corrido para ocultarse y que le había estado buscando sin encontrarle. Le esperó un buen rato, pero en vano. Esto nos alarmó considerablemente y estuvimos buscándolo hasta que se hizo de noche. Entonces Elizabeth sugirió que quizá hubiera vuelto a casa, pero no había regresado a casa. Provistos de antorchas, regresamos a buscarlo, pues yo no podía soportar la idea de que mi hijo querido se hubiese extraviado y que tuviera que pasar la noche expuesto a la humedad y al frío. Elizabeth se había quedado angustiada en casa.
Elizabeth. Pero, ¿y William?
¿Aún no has acabado de leer la carta? Vaya, ni me oye. Qué extraño. No sonríe.
Hacia las 5 de la madrugada, descubrimos el cuerpo de mi adorado hijo. William. La noche anterior rebosaba de vitalidad. Tendido en la hierba, pálido, inmóvil. Tenía en el cuello las huellas de los dedos del asesino.
William.
¿Qué pasa, Víctor?
Lo llevamos a casa y la agonía, la angustia que se reflejaba en mi semblante, reveló el secreto a Elizabeth, que se empeñó en ver el cadáver. Intenté disuadirla, pero insistió. Entró en la habitación donde yacía William y, tras examinar apresuradamente el cuello de la víctima, exclamó juntando las manos: Dios mío, he asesinado a mi querido niño.
No soporto.
Víctor, estás pálido. ¿Qué estás leyendo?
Elizabeth se desmayó y nos costó mucho el que volviera en sí. Cuando recobró el conocimiento, fue únicamente para llorar y suspirar. Me dijo que aquella misma tarde, William le había pedido que le dejara ponerse una miniatura muy valiosa que ella tenía de tu madre. El retrato había desaparecido. Sin duda alguna, había sido el móvil del crimen.
Un retrato de mi madre.
Hasta el momento no hay pista alguna del asesino, pero las investigaciones prosiguen. Mas de ninguna manera nos devolverán a nuestro querido William.
Oh, William.
Víctor, te encuentras mal. ¿Qué cuenta tu padre?
Ven, mi querido Víctor. Solo tú puedes consolar a Elizabeth. No para de llorar y de acusarse sin razón alguna de haber causado la muerte de su primo. Lo que dice nos parte el corazón.
Y el mío, Elizabeth.
Todos somos muy desdichados, pero no es ese un motivo más, hijo mío, para que vengas y seas nuestro consuelo. Ay, Víctor, ahora doy las gracias al cielo de que tu madre no haya vivido para presenciar la muerte cruel y despiadada de su Benjamín. Ven, Víctor.
Iré, padre. Ahora mismo.
Yo... Víctor. Víctor, te lo ruego. Dime lo que pasa.
Aleja de ti todo pensamiento de venganza contra el asesino y vuelve abrigando sentimientos de paz y amor para que,
en vez de hacerlas más profundas, cicatrices nuestras heridas. Únete a nuestro luto, pero con amabilidad y afecto hacia los que te aman, y no con odio para tus enemigos. Tu afligido padre que te quiere, Alphonse Frankenstein.
Yo, por favor, Víctor.
Lee la carta, Henri. Yo no puedo. Ha sido asesinado mi hermano William.
¿Por qué?
Por una joya. ¿Por quién? ¿Quién ha cometido la horrible monstruosidad de asesinar a William? Oh, William. Pequeño William.
Esta noche tengan espantosas pesadillas, es lo que les deseamos, con Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley.
¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Sobrenatural? Frankenstein, duodécima parte. El crimen. Este guión ha sido interpretado por Pilar Socorro, Roberto Cruz, Federico Volpini, Luis Alonso Carrasco e Inocencio Martín. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo, Adolfo Abarca y Miguel Ángel Aguado. Dirección, Juan José Plans.